Ora al primero, no al último. De su palabra primero, no al último.
El doctor Tony Evans habla sobre hacer del Señor nuestro primer amor en lugar de nuestro último recurso.
Quita a Dios del segundo plan. ¡Hagámoslo primero!
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. El viejo dicho dice, primero lo primero. Parece obvio, ¿verdad? Pues bien, hoy el doctor Evans nos habla de por qué muchas personas ignoran este consejo obvio en su relación con Dios y lo que les cuesta hacerlo. Escuchemos.
Desafortunadamente, hoy vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente, especialmente en la cultura occidental, reconoce a Dios, pero no necesariamente en primer lugar. La palabra primero aparece mucho en la Escritura, en relación con Dios. Y Dios literalmente audita su posición en tu vida, porque Él no se queda solo con tu palabra. Solo porque digas que Él es primero, no te lo cree. Él lo audita para ver si realmente es el primero. Dios se queja regularmente en la Biblia cuando no está visible y funcionalmente en primer lugar. ¿Recuerda la definición de mayordomía del reino? Un mayordomo del reino es un administrador fiel que es responsable de supervisar la protección y la expansión de aquello que Dios ha puesto en su vida para que lo administre en su nombre. Un mayordomo no es dueño de nada, Nada. Es un administrador de todo lo que el dueño ha puesto a su disposición en tres categorías: tiempo, talentos y tesoros. En el momento en que piensas que eres dueño y actúas como si fueras dueño, entras en conflicto con el dueño. Y así como el dueño de un negocio o el dueño de una propiedad, ellos no quieren que tú hagas lo que se te antoje con lo que les pertenece. Quieren que hagas lo que el dueño quiere con lo que poseen mientras tú lo supervisas para su beneficio. Espero que hasta ahora en la serie, si has estado siguiendo con nosotros, ya hayas sacado de tu mente que eres dueño de algo. Porque no eres dueño de nada. Todo está en préstamo temporal. Así que Dios se queja regularmente cuando ve a sus administradores actuando como si fueran dueños. Y una de sus quejas es que Él no es el primero. Por ejemplo, Él se queja en Malaquías capítulo 1. En los versículos 6 al 9 dice, ustedes tratan mejor a su gobernador que a mí porque me dan las obras. Dios dice, me siento insultado como el dueño y creador de que me den las obras, considerando quién soy y mi posición. De hecho, continúa en ese capítulo y dice, porque yo soy un gran rey. Él dice en Ageo capítulo 1, quejándose del pueblo, dice, ustedes están construyendo su casa, mientras mi casa está en ruinas. Así que hoy quiero recalcar para mí, para ti y para nosotros, la prioridad de este papel como mayordomos del reino. Esa es la priorización de Dios. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19 es tan fundamental. Dice que Jesús es la imagen de Dios. Y fíjate en esto. Y por lo tanto, ya que Él lo es, creador de todas las cosas, Él debe tener, fíjate, el primer lugar en todo. En todo. Es decir, no debe haber ninguna categoría en tu vida donde Él no sea el primero. Él dice en todo porque Él hizo todo. Eso nos lleva de nuevo a la propiedad. Él es dueño de todo. Él hizo todo. Él es dueño de ti. Él dice en cada área de tu vida, quiero ser el primero. Quiero que me consultes primero. Quiero que primero busques mi punto de vista. Quiero que primero pienses en cómo me siento al respecto. Quiero ser el primero en todo. Y si Él quiere ser el primero en todo, eso significa que todo lo demás es secundario a tu relación y tu compromiso con Jesucristo. El primer lugar en todo. Muy ligado a eso, Él dice, quiero que ores primero. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice que antes que nada, oren. No ores después de haber hecho un desastre. No ores después de estar hecho pedazos. No ores solo para que te ayuden a salir de una crisis. Ora a mí primero. Habla conmigo primero. En ese pasaje en particular, Él está hablando a los hombres porque se supone que los hombres deben liderar espiritualmente. Él dice: quiero que los hombres levanten sus manos santas ante Dios y quiero que los hombres me consulten primero. Así que todo hombre debe ser el primero en liderar la oración. Tu esposa no debería preguntarte: ¿vamos a orar? Se supone que tú debes hacerlo primero. Así que él dice: ora primero. Dios quiere ser el primero. Él quiere estar al principio de la comunicación. Así que mi reto para ti y para mí hoy es que saquemos a Dios del segundo plano. Hagámoslo primero, primero en nuestros afectos, primero en nuestra consideración, primero en nuestra consulta, porque Él exige y merece ser el primero, no recibir las obras. Y luego en el área con la que la mayoría de la gente tiene luchas y dificultades, Él dice: quiero ser el primero en tus tesoros. Él dice que eso es un asunto de honor. En la Escritura, leemos en Proverbios 3, 9 y 10, Él dice: honra al Señor con lo primero de tus frutos. Así que se trata de: ¿me honras? ¿Tienes consideración por mí? Cuando se trata de tesoros, por eso Dios estableció el diezmo. El diezmo fue aquello que Dios le dio a su pueblo a lo largo de toda la historia bíblica como una manera tangible de demostrarlo. Reconoces que Él es tu fuente y tu provisión. En Deuteronomio 14:23 dice: das el 10% para que aprendas a temer al Señor. Temer a Dios significa tomarlo en serio. Así que la razón por la que Él estableció el 10%, la palabra 10% significa décima parte. Fue como una manera tangible de demostrar, porque Él no solo lo cree porque tú lo digas, sino para demostrar de manera tangible que crees que Dios es tu fuente. Ahora puedes decir que Dios es tu fuente todo el día, pero Dios no lo cree solo porque lo digas. Él lo cree porque lo ve. Hay un acto de fe que se demuestra no solo por la cantidad, el diezmo, sino por si se da primero. Por eso Deuteronomio 26. Todo el capítulo habla de primeros frutos. Deuteronomio 26. Deuteronomio 29. En el capítulo 26, el versículo 2, el versículo 10, el versículo 12. Él sigue y sigue. Él dice: hazme primero. Da el diezmo, da los primeros frutos y mira lo que hago. Mira, muchos cristianos no entienden la conexión entre lo espiritual y lo económico. Mira, mucha gente no entiende eso. En Levítico, Él habla sobre ese hecho, que hay una conexión directa entre ambos. En los versículos 14 al 20 de Levítico 26, Él dice: estás quejándote de tu cosecha, te quejas de tus árboles, te quejas de que las cosas no funcionan mientras me deshonras con el diezmo. Él dice: me deshonras y te preguntas por qué los cultivos no funcionan, por qué no cae la lluvia, por qué las cosas no crecen. Es porque me tratas como a un perro. Todos conocemos Malaquías, pero quiero darte una buena perspectiva sobre esto, porque tengo que enseñar todo el consejo de Dios y sé que esto se ha malinterpretado. Lo sé. Sé que hay ministerios y ministros que han mal utilizado esto para estafar a la gente y para manipularla, presionarla o hacerla sentir culpable. No vamos a hacer nada de eso porque la Biblia nos dice que no hagamos nada de eso. Dios ama al dador alegre. Estoy hablando del principio de honrar a Dios. Solo lo estoy aplicando a esta área. Pero en Malaquías él plantea una pregunta muy interesante y la expone. ¿Acaso un simple hombre puede robar a un gran Dios? ¿Puede un hombre? ¿Sabes quién eres? Eres un hombre. ¿Puede un hombre robar a Dios? Él dice: me han robado con los diezmos y ofrendas y están bajo maldición y me están robando. ¿Alguno de ustedes como yo todavía tiene hijos que tienen llave de su casa? Si alguna vez me roban, les voy a quitar la llave, porque no le das llaves a un ladrón, aunque sea tu hijo. No le das llaves a un ladrón. Todos estos cristianos quieren que Dios les abra las ventanas del cielo mientras le están robando. Le roban, pero así abre las ventanas de los cielos y deja caigan las bendiciones. Mientras roban, Él dice: me han robado, están bajo maldición. Traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y esto me encanta. Él dice: ¿por qué no me pones a prueba? Pruébame. No te quedes solo con mi palabra, ni siquiera te fíes solo de lo que digo, dice Dios. Pruébame y verás con quién estás tratando. Él dice, mira, ¿acaso no derramaré una bendición y no reprenderé al devorador? Un devorador es cualquiera que te quita la bendición. Un devorador es cualquiera que roba lo que Dios tenía preparado para ti. Mira, muchos de nosotros no estamos recibiendo lo que Dios legítimamente tiene para nosotros, porque Él tendría que dárselo a un ladrón. Puede que haya algunas personas aquí que están usando ropa robada. Puede que hayas venido aquí manejando un carro robado y puede que estés viviendo en una casa robada, porque tuviste que robarle a Dios para comprar esa ropa, para manejar ese carro y para conseguir esa casa. Y cuando tienes que robarle a Dios, entonces le estás robando justamente a quien esperas que te bendiga. ¿Y quién quiere bendecir a un ladrón?
El Dr. Evans regresa con más de nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En Génesis 14, versículos 17 al 24, Abraham regresa de una batalla. Y Abraham está regresando de una batalla en la que Dios le dio la victoria. Así que vuelve de la batalla y se encuentra con un sacerdote llamado Melquisedec, que también es rey, es un rey sacerdote. Melquisedec es el sacerdote. Abraham se le acerca. Y entonces toma pan y vino, comunión, ¿ok? Y le da a Melquisedec el diezmo, una décima parte, ¿ok? Así que está celebrando la victoria, saliendo de una victoria con el sacerdote Melquisedec, con pan y vino, comunión, y le da el diezmo. Después de eso, Abraham se encuentra con el rey de Sodoma y el rey de Sodoma trata de engañarlo. Pero el rey de Sodoma no puede engañarlo porque Abraham ha recibido guía espiritual y renovación de Melquisedec. Así que fíjate en esto. Él viene de una batalla y se está preparando para ir a otra batalla. Entre la batalla número uno y la batalla número dos, toma la comunión, pan y vino y da el diezmo antes de ir a la segunda batalla. Punto. Acabas de salir de una semana. Y estoy seguro de que muchos de ustedes salieron de algunas batallas la semana pasada de las que Dios los sacó adelante. Pero vas a tener nuevas batallas esta semana porque hay cosas con las que te vas a topar que ni siquiera ves todavía. ¿Está bien? Entre la batalla número uno y la batalla número dos, la semana número uno y la semana número dos, hubo comunión y la oportunidad de honrar al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el sacerdote? Bueno, la Biblia dice en todo Hebreos, capítulo 8, que Jesús es según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec fue el sacerdote en Génesis 14, pero Jesús es el sacerdocio de Melquisedec, continuado. Bueno, ¿qué significa ese sacerdocio para ti y para mí hoy en día? Bueno, según Hebreos, capítulo 7, versículo 25, la Biblia dice que Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Así que ahora mismo Jesús tiene un trabajo de tiempo completo. Su trabajo de tiempo completo, sentado a la derecha del Padre, es intervenir en tus asuntos, interceder en tus circunstancias, ponerse en medio de tu lío. El trabajo de tiempo completo de Jesús para los creyentes hoy es interceder a tu favor. Así que Melquisedec se encontró con Abraham saliendo de una victoria, guiándolo hacia otra victoria. Abraham rindió homenaje a través de la comunión y la entrega del diezmo, lo cual lo cubrió en ambos lados de la batalla. Me pregunto si hay alguien aquí que necesita ser cubierto por Jesús en ambos lados de la batalla. Jesús vive para siempre, pero adivina qué, él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que la misma comunión que Abraham tuvo con Melquisedec, nosotros la tenemos con Jesús. El mismo diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, nosotros se lo damos a Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 8 dice que en el Nuevo Testamento daban diezmos reconociendo la necesidad de un sumo sacerdote. Si todavía necesitas un sumo sacerdote para tus asuntos, ¿quieres rendir homenaje a Cristo resucitado? Y quieres hacerle saber que confías en él diezmando. Y todo eso quiere intervenir en tus asuntos. Y Dios sabe que necesito que él intervenga en los míos. La ofrenda era lo que dabas por encima y más allá del diezmo. Así que la gente dice que da la ofrenda. Si no has dado tu diezmo, no has dado tu ofrenda. La ofrenda era adicional al diezmo. Era voluntaria, no obligatoria. La ofrenda era simplemente porque apreciabas algo. Así que en 1 Crónicas 29 solo querían mostrar su gratitud. Dieron una ofrenda de gratitud para que mi casa sea llena. Ahora déjame decirte algo a lo que no das. No pones buena semilla en mala tierra, porque eso significa que esa semilla no va a crecer. Das aquello que te está alimentando o que está alimentando el ministerio que Dios te ha dado. No pones buena semilla en mala tierra. Pero él dice, pero el principio es que cuando le robas a Dios, te robas a ti mismo. Salmo 50, versículos 14 y 15 dice que Dios responde a ser honrado. Cuando él ve que lo honras con tu tiempo, tus talentos y tus tesoros, dice que él siente ese honor y responde a ese honor. En Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25 dice, si eres tacaño con Dios, Dios es tacaño contigo. Dice, porque lo estás deshonrando. Veas más de Dios, ponlo primero. No ores al final. Ora primero. Vea su palabra primero. No lo ames al final. Ámalo primero. Por eso David dice, me levanto temprano. En los salmos, me levanto temprano y quiero hablar con Dios. Quiero que Dios tenga toda mi atención y quiero que Dios sepa que es el primero. Quiero que lo sienta. Vamos, porque a todos nos gusta un amor que se pueda sentir. Y Dios, lo que tienes que saber es que Dios es realmente emocional. Él siente, se enoja, se alegra, se pone celoso. Todas esas palabras se usan para Dios. Dios es un Dios de sentimientos y quiere sentir tu amor. No solo escucharte hablar de tu amor, ¿ok? Él quiere sentirlo. Y cuando lo pones primero, ponerlo primero requiere fe porque lo estás poniendo antes. Ves el segundo, tercero, cuarto y quinto. Puede que no lleguen. Pero confías en que Él te respalda porque se siente honrado por ti. En la relación, en el tiempo, en los talentos, en los tesoros, porque valoras esa relación con Dios. Te reto a que lo saques del último plano en todas estas áreas y hagas lo que Él dice en Malaquías. Pruébame. Él dijo, ni siquiera lo creas solo porque yo lo digo, por así decirlo. Ponme a prueba. Y mira, sí, cuando me pones en primer lugar, ¿cómo intervengo en tus asuntos? Cuando me pones en primer lugar con lo que te he pedido de tiempo, talentos y tesoros. No me des solo tu energía sobrante. No me des solo tu tiempo sobrante. No me des solo tus tesoros sobrantes. Hace algunos años saqué 10 manzanas, 9 rojas y un verde. Dije, ahora las he tenido aquí en el escenario. Estas manzanas solo las tienes gracias a Dios. Manzana requiere manzano. Manzano requiere semillas, tierra, sol, lluvia. Sin Dios no hay manzanas. Tenía 10 manzanas, 9 rojas y una verde. 9 rojas ahora mira. Puedes usar las rojas, son tus manzanas. Úsalas para pastel, un cobbler o lo que quieras. Esta manzana verde, Dios dice, esa es su manzana de las 10. Esa es la décima, esta es su manzana. Ok, esta es su manzana. Esto es lo que hacemos. Tomamos las 9 y hacemos lo nuestro con las 9. Luego miramos esta verde. Dios, necesito irme de vacaciones. Dios, quiero un auto nuevo. Dios, necesito ropa nueva. Dios, tengo esta cuenta que no he pagado. Y le damos una mordida a esa manzana, la verde. Así que cuando terminamos de morder la verde, solo queda el corazón de la manzana. Tenía una cruz en el escenario. En la cruz, después de terminar con la manzana verde, lancé el corazón al pie de la cruz. Aquí tienes, Jesús, esto es lo que te queda. Ya me había disfrutado las 9. Ya me comí la parte verde y luego te voy a tirar lo que sobró. Y deberías estar contento porque ni siquiera tenía que darte el corazón. Así es como mucha gente trata a Dios con su tiempo, talentos y tesoros. Dios, voy a orar contigo cuando esté demasiado cansado para hablar. Voy a servirte cuando ya no tenga energía. Te voy a dar si es que me sobra algo. Y Dios dice, me has insultado, porque todo me pertenece. Él es dueño de 1000 colinas llenas de ganado. Y si supieras a quién tienes, no tendrías que quitarle pensando que guardas para ti, cuando Él puede hacer mucho más. Y no se trata solo de dinero. Esto no es de declarar y recibir, ni teología de la prosperidad. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de recibir todo lo que Dios tiene para ti y no perder nada de lo que Él ha determinado para ti. Así que quieres asegurarte de que estás recibiendo el gozo de la vida que Él quiere que tengas, la paz en la vida que Él quiere que tengas, la estabilidad en la vida que Él quiere que tengas, porque todas esas son bendiciones que vienen de Dios, porque hay cosas que necesitas que el dinero no puede comprar, y más vale que también busques a Dios para esas cosas.
Dr. Tony Evans, con ideas alentadoras sobre algunas de las formas en que Dios responde cuando lo ponemos en primer lugar. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Bueno, mañana el Dr. Evans nos habla sobre el programa de incentivos de Dios y cómo todos podemos calificar para las recompensas de mayordomía del reino. Espero que nos acompañen.